Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos con esa colaboración mensual de derechos laborales. Y es que, bueno, pues ya tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Julio Sánchez, abogado de SKA. Caixo, Julio.
Ah, pa, caixo, bueno.
Ser modus.
Ongi.
Bai.
Amén. Amén, zure zain.
Bueno, pues el mes pasado estuvimos hablando, ¿no?, de los ERTEs, y bueno, pues este mes hablaremos sobre las bajas, y bueno, pues específicamente, ¿no?, sobre las bajas de larga duración y qué pasa cuando pues se cumple un año de esa baja y pues cómo debemos actuar frente a esa situación.
Sí, porque nos han entrado bastantes dudas al respecto. Yo sí que sé que el curso anterior hicimos algún específico concreto sobre ITES, pero esto no sería tanto hablar de la baja en general y así, sino sobre todo específicamente resolver este tipo de cuestiones. Si acaso estuviera repetido, pues bueno, ahí va a quedar en el archivo y ya habrá dos podcasts para poder aclarar la cuestión. Vale, tampoco ha habido mucho cambio legislativo al respecto, pero insisto, son cuestiones bastante tensionantes, bastante estresantes, porque hay un hándicap básico, que es la ley contempla unos plazos máximos en los que una persona puede estar en situación de baja, en situación de IT, ¿vale? Entonces, el problema fundamental suele ser que efectivamente no esa ley está regulada pensando en una generalidad de sociedad, una ciudadanía en general, sin tener en cuenta los matices propios de cada persona. Y cada persona somos un mundo. Tenemos una lógica de recuperación totalmente distinta en cuanto a procesos médicos. Los propios tratamientos también impactan de una determinada manera a unas personas respecto de otras. Las propias retrasos en la gestión de las de los especialistas, las pruebas médicas, operaciones quirúrgicas, todo eso lleva un recorrido que en este caso la ley no sé si lo hace de manera consciente o inconsciente, pero ignora. Y se dan situaciones complejas en el sentido de el tiempo máximo que puede estar una persona de baja es un año, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando llega ese año y yo todavía estoy tocado o tocada? Yeah. O todavía no me han operado de esa operación que me tenían que hacer. O todavía es que ni sé qué diagnóstico tengo, porque ni los propios médicos especialistas se están poniendo de acuerdo en cuanto a cuál es el problema que tengo y cuál es, en ese sentido, el tratamiento que queremos implementar para resolver ese tipo de situaciones. Entonces, claro, mientras tanto hay un problema personal de esa persona que dice, joder, ¿y ahora qué tengo que hacer yo? Entonces, lo primero es entender la fotografía de dónde estamos. Y un poco ya lo he adelantado antes, es el tiempo máximo porque una persona puede estar de baja es 365 días. Y cuando se cumple ese plazo de 365 días, lo que tenemos que tener en cuenta es que ahí la Seguridad Social va a coger el expediente. Ya no es nuestro médico o nuestra médica de atención primaria quien se encarga ya no tiene la competencia sobre ese expediente, sino que va a ser la propia Seguridad Social, ¿vale? Y la Seguridad Social va a tener tres opciones para aplicar a ese expediente concreto. Las menos tensionantes serían las dos primeras que voy a relatar, que sea tanto la prórroga como el inicio de un expediente de incapacidad. Y la más tensionante, lógicamente, es en la que la Seguridad Social, a través de su valoración, entiende que no, que esto va para alta médica. Por lo tanto, son tres posibilidades las que tenemos. Seguridad Social, con sus servicios médicos, nos va a decir, va a hacer un análisis. Ojo, aquí es importante que tengamos en cuenta que no siempre nos van a citar a un reconocimiento médico. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si todo el expediente médico está ya muy trabajado desde el punto de vista de lo que se ha hecho desde Osakidecha y así, y en la medida que la Seguridad Social tiene acceso a ese expediente médico, simplemente con una lectura de los mismos es capaz, o entre comillas, sería, o se sienten capaces, porque de hecho lo están haciendo, de poder dictar una resolución sobre la valoración de papeles, nunca sobre la valoración de personas. También diré que no es... cuando se dan esos reconocimientos médicos presenciales, tampoco es que sean súper exhaustivos. Quiero decir, es cierto que no podría generalizar con datos exactos porque no conozco la generalidad de todos los expedientes que se tramitan, pero la ¿no? El feedback que yo recibo por parte de la gente que acude a ese tipo de reconocimientos es, en 5 minutos me miran, me saludan, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ves? Yo creo que mejor, yo creo que peor. En algunas ocasiones, por desgracia, con comentarios valorativos bastante desajustados, en el sentido de decir, pues yo creo que no estás tan mal, cuando me acabas de conocer.
Sí, totalmente fuera de lugar.
Eso es. En comentarios que muchas veces no tienen demasiado, yo no les encuentro encaje más allá de tensionar más una situación que ya de por sí es tensa, o al revés, a veces comentarios demasiado cómodos, precisamente para evitar una situación de conflicto, en el sentido de tengo 5 minutos para atender a esta persona, no quiero líos, no quiero gritos ni historias, le voy a decir lo que quiere escuchar, que es que no te preocupes, que todo va a ir bien, y luego ya llegará la resolución cuando llegue y ya está. No dejamos de ser personas y esa lógica pues se reproduce y no siempre todo el mundo tiene esa capacidad de empatía, de poder ponerse en la piel de otra persona y poder asumir que cuando llevo un año de baja no es porque no quiera estar activa o apta o preparada para un puesto de trabajo, sino que es realmente hay un problema médico ahí que tengo. Y ya no te digo si se cruzan situaciones de bajas por temas psicológicos, donde todavía el juicio de valor, pero ya no solo de profesionales médicos, quiero decir de la sociedad en general, que no somos capaces muchas veces de entender que esas bajas se dan, se tiene derecho a ellas,
totalmente.
Y que son bastante complicadas de gestionar. Hay casos y casos, lógicamente, pero que cuando una persona tiene que o lleva un año de baja por motivos psicológicos, por ansiedad o por depresión, no podemos imaginarnos, aunque el aspecto externo pueda parecernos el de esa persona que yo ya conocía, ahí hay un deterioro, ahí hay un impacto, ahí hay una situación bastante compleja de haber estado viviéndola y que muchas veces tampoco tiene una solución tan sencilla como puede ser una rotura de muñeca, que va a ser incómoda, pero te pongo la escayola y al de 3 meses ya empezamos otra vez a recuperar y estos problemas psicológicos son más complejos. Pero bueno, que me desvío un poco. Decíamos, alta médica, ¿vale? Como primera posibilidad, con o sin reconocimiento, pero posibilidad de alta médica. Digo que esa sería la más tensionante. ¿Por qué las otras dos no son tensionantes? Porque existe la posibilidad de que no se dictamine una alta médica, existe la posibilidad de que se dictamine una prórroga de la situación de IT. En concreto, legalmente, está solo pensada esa situación de prórroga para cuando estoy en mitad de un tratamiento, y se entiende que esos 6 meses máximos a los que me van a poder dar son suficientes para finalizar ese tratamiento en el que estamos. Es decir, en esos 6 meses siguientes al agotamiento de los 365 días, se entiende que va a haber una posibilidad de mejora. Y por eso que se emite la prórroga. Eso significa que mi situación de baja sigue. Por lo tanto, insisto, es incómodo porque efectivamente estás teniendo un problema médico que se está alargando bastante tiempo, pero no es tensionante en el sentido de yo con la empresa no tengo que hacer absolutamente nada y simplemente sigo cobrando. Cambia un poco el sistema de pago a veces. Ya no me paga directamente la empresa, tengo que gestionarlo a través de la mutua o de la seguridad social, dependiendo de los acuerdos que tenga la empresa con ellos. Pero digamos que la situación de baja se mantiene y ya sí que es cierto que no tengo que ir a revisiones con mi médico de cabecera o mi médico de atención primaria porque ya no se hacen partes de confirmación, ¿vale? Entonces eso ya queda de otra manera estabilizado. Otra posibilidad distinta a la alta médica sería cuando la seguridad social entiende que aquí no necesitamos más tiempo de situación de IT porque aquí lo que se ha dado es un problema médico bastante importante que ha deteriorado tanto física como psíquicamente las actitudes de esa persona, de ese paciente, y que provocan que quizás ya no pueda seguir trabajando. Y por lo tanto ya no nos vamos a preocupar de si la baja dura más o menos, sino que lo que vamos a preocupar es de estudiarnos si esta persona puede o no seguir desarrollando lo que era su trabajo habitual o incluso que no pueda ya estar trabajando absolutamente en nada o incluso que además necesite ayuda porque sea una persona dependiente para incluso las tareas más básicas. Estas tres supuestos no dejan de ser la definición legal de lo que sería una incapacidad total, una incapacidad absoluta o una gran invalidez. La total es la profesión habitual, la absoluta es cuando no puedo trabajar absolutamente en nada y la gran invalidez es cuando incluso necesito la asistencia de terceras personas para mis tareas básicas. Si se iniciara ese expediente de incapacidad, seguiríamos en situación de IT mientras tanto se resuelve, ¿vale? Y aquí lo que sí que tenemos que dejar claro es que no siempre que se inicia un expediente de incapacidad significa que me la van a reconocer, significa que van a hacer un estudio que va a ser un poquito más denso o un poquito más complejo que lo que sería el análisis propio de solo la baja, porque se van a analizar todas y cada una de tus limitaciones, tanto físicas como psíquicas. O sea, si yo empecé de baja porque me rompí el tobillo, quiero decir, ¿se puede iniciar un expediente de incapacidad? Sí, porque además de mi tobillo, que ya está más o menos tal como quede, pero además tengo esa patología concreta, tengo esta otra patología, tengo esta otra, y se hace ese cóctel, ¿no? O se hace esa valoración ya más global, que no solo se fija en cómo fue el tobillo o cómo dejó de ir. Eso es menos tensionante, mientras tanto se tramita el expediente. ¿Por qué? Porque mientras tanto se tramita el expediente, yo voy a seguir en situación de IT. Si se da la alta médica, aquí es donde ya empiezan los nervios y las cosas empiezan a tener un poco de complejidad. Hay un primer salvavidas, ¿vale? Desde que, bueno, primero, matiz, la notificación de esa resolución, me da igual en qué sentido sea, me da igual que inicio de expediente de incapacidad, me da igual que prórroga de 6 meses o alta médica, tiene que llegarnos a casa por carta, ¿vale? Y esto digo que se me iba a escapar y lo quería comentar porque, por un lado, es posible que desde el punto de vista de la seguridad social recibamos mensajes de texto a nuestro móvil. Bueno, pues es un mensaje informativo, pero no tiene carácter oficial de notificación. Entonces sí que nos puede venir bien, porque todo lo que sea información a la hora de valorar decisiones nos va a venir bien, pero tampoco es la carta oficial que a mí me hace tener que hacer absolutamente nada, ¿vale? Y también pasa que como automático, claro, el sistema de comunicación de la seguridad social es a través del servicio postal, de correos. Correos no está siendo especialmente rápida a la hora de entregar las cartas, pero ellos en su sistema informático, lógicamente, sí que tienen ya las cosas mecanizadas y actualizadas. Esto significa que muchas veces las mutuas van a conocer esa situación, esa resolución, alta, prórroga o lo que sea, antes incluso que la propia persona afectada. Y muchas veces las mutuas lo que hacen es transmitir esa información precisamente a las empresas. Por lo tanto, de repente te llama tu jefe diciendo, ¿qué haces en casa? Y yo, pues en casa, estoy en casa porque estoy enferma. No, si ya te han dado la alta médica. ¿Y por qué lo sabes tú antes que yo? Porque yo no tengo ninguna constancia de eso. Entonces, aunque lo sepan los jefes, aunque lo sepan las jefas, aunque lo sepa la mutua, insisto, hasta que no llega la carta, yo sigo donde estoy. Y esto a la gente se le hace difícil de entender, pero también tenemos que tener en cuenta que a veces esas comunicaciones se producen de manera errónea. Nos ha pasado en los otros expedientes donde la misma persona recibe 2 cartas, una con incapacidad y otra con prórroga, o una con alta y otra con prórroga. Son casualidades, son excepciones, pero a veces pasan. Entonces, que no pensemos que porque hemos recibido algo va a ser casi al 100%, pues al 90% y pico, podemos estar más o menos en esa idea. Lo normal es llamar a la seguridad social. Lo que pasa que con esta situación en la que estamos ahora mismo, los servicios de atención a la ciudadanía de las administraciones públicas, en concreto de la seguridad social, pues no son los más efectivos. Pero lo suyo es llamar a la seguridad social y decir, oye, este mensaje que me ha llegado, ¿está bien o está mal? Sí, es correcto, vale. ¿Y la carta ha salido ya? Sí, la carta ha salido ya, vale. Pues entonces, a esperar. O al revés, si no quiere venir la carta a mi casa, voy yo a la seguridad social a pedir la carta. El problema que nos vamos a encontrar si vamos nosotras a pedir la carta a veces es que la gente que nos atienda de la seguridad social nos diga, sin cita previa no te atiendo. ¿Vale? Bueno, pues nos ponemos muy nerviosas, estamos en una situación un poco incómoda porque parece que estamos en un limbo, que no estamos ni en baja, ni en alta, ni en nada de nada, pero no, lo cierto es que seguimos de baja médica. Lo cierto es que desde que se emita la resolución hasta que me llegue a mi casa, ese periodo de tiempo no va a ser algo que tenga que cubrir la empresa, sino que son las propias mutuas o la seguridad social quien se va a tener que encargar del pago de esos días, porque es responsabilidad de la seguridad social el que la carta no haya llegado a tiempo desde que se envió. La empresa no es culpable de esa situación. Bueno, pues a la empresa no le sobrecarga desde el punto de vista económico, pero a la trabajadora tampoco es culpable de que la carta llegue 15 días más tarde. Por lo tanto, tiene derecho a cobrarlo, lo que pasa es que se tiene que hacer un procedimiento específico para cobrar esos días y no va a ser a la mutua, no va a ser a la empresa, sino que va a ser a una mutua o a una seguridad social. Aquí la clave es, como ya he recibido el mensaje de texto o ya he recibido la llamada telefónica, lo que tengo que empezar es a asimilar que estoy cerca de la alta médica. O sea, que antes o después me voy a tener que reincorporar.
Claro, porque con una llamada tampoco.
No. Vale. No, porque insisto, imaginémonos, pero ya sé que es un supuesto especialmente extraño, por no habitual, pero que no es improbable, porque, insisto, a mí me ha pasado. Te llama la empresa, te dice, no, es que nos ha salido ya el mensaje, vente mañana a trabajar. Uh-huh. Y luego a los dos días nos llega una carta con una resolución totalmente contradictoria con la que nos había llegado. Uh-huh. ¿Qué hacía esa persona trabajando en una empresa sin una alta médica?
Yeah.
El problema es para la persona, pero el problema también es para la empresa. Porque imagínate que es alguien que tenía un problema en los hombros, que no podía cargar pesos y no sé qué, pero claro, ha recibido la alta médica, ya tiene que ir a trabajar. Y le ponemos a hacer cosas y se accidenta. O sea, el entiendo que todo el mundo tiene, o sea, vive esa situación con su mirada y con su perspectiva, y las empresas desde su óptica y los trabajadores y las trabajadoras desde la propia. Pero que no estamos hablando de cosas sencillitas. Quiero decir que aquí hay una cuestión médica de fondo que nos tiene que hacer ver que esto es lo suficientemente importante y serio como para no precipitarnos ni en la toma de decisiones ni en la exigencia o imposición de según qué situaciones. Uh-huh. ¿Vale? Entonces decíamos, la empresa me llama y me dice, oye, que me ha llegado esto de la mutua, que tú qué vas a hacer. Pues yo de momento o voy a por la carta o espero a que me llegue a casa. No uh-huh. tengo más opciones. Uh-huh. Y si voy a por la carta y no me la quieren dar porque no tengo cita previa y además el sistema cita previa no funciona, pues no me queda otra que estar en casa y esperar a que reciba uh-huh. esa comunicación. Uh-huh. Ahora bien, ¿en este tiempo de espera podemos hacer cosas? Lógicamente sí. En este tiempo de espera tenemos una cuestión importante a gestionar que tiene que ver con poco más o menos, sería muy raro el caso de que una persona que llevara 360 días de baja no tuviera vacaciones pendientes de coger precisamente por ese periodo tan largo en el que ha estado de baja. Por lo tanto, la primera cuestión que tenemos que resolver es si vamos a retrasar la reincorporación efectiva al puesto de trabajo, porque lo que voy a hacer es negociar con la empresa un disfrute de esas vacaciones que yo tenía todavía pendientes. Uh-huh. Bien porque sean parte del 2020 que todavía, pues no, imaginémonos a alguien que cogiera o que le emitieran el parte de alta ahora, que le llegara la carta ahora. Pues lógicamente no ha cogido vacaciones en todo el año 2020. Pues uh-huh. tendrá una serie de días que son los que podemos utilizar para precisamente evitar una reincorporación tan repentina al puesto de trabajo.
Uh-huh.
Si encima ya veníamos con vacaciones previas del 2019, pues también. Las vacaciones no se pierden por el hecho de haber estado en situación de IT. Por lo tanto, ese es un primer colchón que podemos tener. Y habrá que ver qué quiere hacer la empresa y qué quiere hacer la trabajadora. No siempre tenemos que hacerlo así. Algún convenio colectivo sí que te obliga a que las vacaciones se disfruten inmediatamente después de la alta médica. Pues habrá que tener en cuenta, sí. Nuestro sector, nuestro convenio lo regula en ese sentido, pero si no fuera el caso, lo que hay que buscar es un acuerdo. Y no siempre las empresas están dispuestas a poner esa alfombra roja. Quiero decir, alfombra roja muy entre comillas, de poner ese colchoncico o ese salvavidas previo a una reincorporación. Y por eso que es importante, aunque sea de miedo, aunque parezca que encima que llevo un año de baja, ¿qué hago yo hablando ahora de vacaciones y me va a mirar el jefe o la jefa como yo que sé qué? Uh-huh. Pues esa situación, cuanto antes la tengamos trabajada, en parte, aunque sea tensionante en el momento, nos va a dar cierta tranquilidad posterior, porque uh-huh. si efectivamente llamo a la empresa y con mejor o peor gesto o mejor o peor ánimo me dicen que sí, que no tengas problemas, que ya sabemos que tienes derecho a las vacaciones y que las puedes coger cuando más o menos acordemos uh-huh. y que puede ser en ese momento de que te llegue el alta y tal, pues aunque hemos pasado un mal rato previo, uh-huh. el beneficio al que podemos llegar es bastante importante. Y aunque no fuera así, quiero decir, porque si no fuera así, también vamos a saber que nuestra cabeza se tiene que ir centrando en voy a tener que ir a trabajar.
Muy.
¿Vale?
Uh-huh.
Entonces, eso es un previo que se puede ir haciendo.
Uh-huh.
Nos llega la carta. Muy importante. Tenemos 4 días de plazo para poder presentar una queja porque pensemos que esa alta médica es precipitada.
Uh-huh.
4 días que son, es un plazo, es de los más extraños que hay en lo laboral, puesto que es un plazo en días naturales. Cuentan sábados, cuentan domingos y cuentan festivos.
Uh-huh.
Cuenta todo, desde que me llega 4 días para presentar esa queja. Eso nos va a dar otra vez otro espacio de tiempo, de tranquilidad, porque mientras presento esa queja, y esto es muy importante, uh-huh. la situación de la IT se prorroga.
Uh-huh.
Sigo de baja médica. Aunque me hayan llegado la carta, aunque la carta dijera que alta médica, he presentado la queja en plazo y se va a alargar la situación de IT. ¿Cuánto se va a alargar? No más de 11 días. Uh-huh. De hecho, siendo 11 días no tenemos una respuesta, nos están diciendo que no. Uh-huh. O sea que ya no hay que esperar más cartas. Si en 11 días no ha llegado nada, en 11 días yo ya estoy de alta médica, definitivamente. Claro, en ese plazo de tiempo he tenido tiempo de sobra de haber aclarado si tenía las vacaciones o no, cuántas y cuánto no, y si cuándo se van a disfrutar y cuándo no se van a disfrutar. Por lo tanto, ya tendríamos un panorama un poco más calmado. ¿Vale? Entre comillas. Insisto, dentro de todo lo tensionante que puede llegar a ser esto. Y que no se nos olvide que se puede aprovechar ese tiempo de vacaciones. Bueno, a previo. No he visto nunca que nos den la razón en ninguna queja que hemos presentado. ¿Vale? Quiero decir que no pensemos que porque tenemos argumentos súper sólidos para discutir porque el alta la consideramos precipitadas, vamos a ser capaces de cambiar la decisión que inicialmente tomó la Seguridad Social. No suele ser el caso, yo no lo he vivido y no digo que no haya pasado nunca, porque seguramente habrá pasado, pero yo no lo he visto nunca. Por lo tanto, sabemos que después de esa queja, y bien por la negativa o bien por el paso del tiempo sin respuesta, que va a tocar ya la reincorporación médica. ¿Se puede discutir la queja, es decir, la negativa de la queja se puede discutir? También, ¿vale? Pero ya no es una discusión que desde mi punto de vista tenga efecto práctico. Porque efectivamente voy a poder presentar una reclamación o una demanda y voy a poder ir al juzgado a discutir esta situación. Pero para cuando me llegue el juicio, yo ya he estado trabajando X días. Entonces, bueno, habrá que analizar la situación y el caso, a ver si tiene algún efecto más positivo, que a veces lo tendrá, pero rara vez, en nuestro caso, impugnamos esas negativas altas médicas. Porque, insisto, aquí lo tensionante es intentar evitar que una persona con unas limitaciones físicas o psíquicas se tenga que reincorporar a un puesto de trabajo cuando no está adecuado. Con esa segunda queja jurídica no vamos a hacer... no vamos a conseguir ese objetivo. Entonces tenemos que pensar las cosas de otro, desde otro tiempo, otro punto de vista. ¿Vale? Importante, ahora sí. ¿Qué tiene que hacer la empresa mientras tanto yo estoy de vacaciones? Reconocimiento médico específico. Otra vez, un médico tiene que valorar mi situación médica. Ya no va a ser el médico de cabecera o de atención primaria, ya no va a ser un médico o una médica de la mutua, ahora va a ser un facultativo o una facultativa del servicio de prevención ajeno de la empresa. Tienen obligación las empresas de hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque es razonable pensar que yo estoy de alta médica, pero también es razonable pensar que esa alta médica a mí me ha dejado una serie de limitaciones que quizás no son tan importantes como para no poder seguir trabajando, pero que sí que pueden ser lo suficientemente complejas o importantes como para entender que yo ya no puedo seguir haciendo las mismas tareas que antes, o que necesito ciertas ayudas que antes no tenía, o que necesito, pues eso, ciertas mejoras en el puesto de trabajo, o un cambio de puesto de tareas, o un cambio de puesto de trabajo. Todo eso lo tiene que decidir los servicios médicos de la empresa. E incluso a veces se va a dar, y eso no es tan extraño, pero tampoco es algo que esté en nuestra mano, que la propia, el propio servicio médico diga: yo no sé qué ha hecho aquí la Seguridad Social, pero yo considero que tú no puedes trabajar. Y por ahí puede darse una posibilidad de incluso despido justificado por parte de la empresa hacia alguien con un concepto jurídico que desde el punto de vista del lenguaje castellano es totalmente feo y horrible, porque lo llaman ineptitud sobrevenida. Vale, no es que seamos ineptos ni ineptas, si directamente es que hemos perdido capacidad suficiente para poder seguir desempeñando el puesto de trabajo que teníamos. Y no es culpa de nadie, quiero decir que insisto, es un vocablo especialmente desagradable, y para quien incluso lo percibe, pues es, yo entiendo que hasta lo pueda vivir de manera ofensiva o hiriente. Pero bueno, es el término jurídico que tenemos y no puedo utilizarlo de otra manera. Pues se puede dar. Pero yo no quiero que me despidan. Bueno, yo no sé si quiere que te despidan. Supongo que si estabas trabajando nadie quiere ser despedido. Pero si tu situación médica es tan compleja, llevamos un año de baja con esa problemática y no sé qué, tampoco me parecería tan descartable que eso fuera así. Y tampoco es automáticamente una solución que nos lleva en el carril de salida hacia la incapacidad, porque ya tenemos una primera situación que era que la Seguridad Social no entiende que aquí hay una incapacidad, porque si no, no hubiera dictado la alta médica, hubiera iniciado el estudio de incapacidad. Es decir, no tengo una resolución para nada favorable hacia un expediente de incapacidad, que quien lo puede reconocer y no es la propia Seguridad Social. ¿Vale? Eso respecto del alta médica, más o menos. Uh-huh. Un poco, no sé si he sido muy deprisa, espero que no.
Espero
que se me haya seguido bien. Porque quería avanzar con la prórroga, ¿vale? Es decir, no hay alta médica, nos dicen prórroga, ¿vale? Perfecto. ¿Qué pasa cuando finaliza la prórroga? Pues volvemos a estar en la situación de los 365 días. Uh-huh. La Seguridad Social vuelve a analizar el expediente y tiene que decir, ahora sí, ya solo tiene dos opciones. O alta médica o expediente de incapacidad. Uh-huh. Si se declara el expediente de incapacidad, vuelvo a lo que ya hemos dicho, se mantiene la situación de IT, mientras tanto se estudia si esa incapacidad se concede o no se concede. Uh-huh. ¿Vale? Si no se concede el expediente de incapacidad y lo que se dicta es una resolución de alta, uh-huh, ojo, cuidado, aquí no hay queja de 4 días que me impide la reincorporación. Uh-huh. Aquí directamente la resolución ya me obliga a reincorporarme. Por lo tanto, todo ese trabajo previo de haber ido gestionando el tema de vacaciones y la parte de la empresa de reconocimiento médico, no hay que hacerlo sobre la base de estoy en plan pasivo o pasiva a ver qué me llaman o qué me dicen, sino que tenemos que empezar a contar. 6 meses se acaban en junio, vale, pues a partir del 15 de junio tengo que empezar a gestionar vacaciones. No lo digo que lo hagamos desde el minuto uno, pero que no perdamos la óptica de que tarde o temprano puede llegar una alta médica que ya no voy a poder ponerle esa queja con efectos de impedir la reincorporación y por lo tanto voy a tener que ir preparando el terreno con tiempo, ¿vale? Y si se determina el expediente de incapacidad y se dice que vale, que perfecto, que tiene reconocida una incapacidad, pues digamos que ahí ya entramos en cero tensiones desde el punto de vista laborales. Uh-huh. Otra cosa es cómo nuestra cabeza se acostumbra a pensar que antes yo era una persona que trabajaba o que tenía un empleo, mejor dicho, y ahora ya no la tengo, porque ahora ya no puedo seguir trabajando en eso, ¿vale? Uh-huh. Pero vuelvo a la otra parte, es decir, si el estudio del expediente de incapacidad resulta negativo, que eso puede ser, o ahora en este momento, o imagínate que lo habían estudiado a la finalización de los 365 días, automáticamente me tengo que reincorporar. Y tampoco tengo esa herramienta de la queja de los 4 días para poder retrasar esa reincorporación. Uh-huh. ¿Vale? O sea, la queja solo vale para cuando agotamos los 365 días. Uh-huh. Cuestiones a tener en cuenta. Una vez que yo lleve más de 18 meses en situación de IT, la empresa deja de tener obligación de seguir cotizando por mí. Ahí es posible que se haga una especie de liquidación, ahí es posible que me llegue un mensaje de texto de la Seguridad Social de la empresa te ha dado de baja, la Seguridad Social, no te están despidiendo, ¿vale? Simplemente es que ya no cotizan por ti. Y como ya no cotizan por ti, pues desde el punto de vista del sistema de la Seguridad Social, apareces como dado de baja. En el momento en el que esa situación de 18 meses, que solo puede ser porque nos han reconocido la prórroga y después de la prórroga nos han reconocido el expediente de incapacidad, o porque se ha ido retrasando todo un poco, porque los plazos no son exactos, es decir, un poquito más lejos del 365 y un poquito más lejos de la prórroga, y es en ese momento cuando ya hemos superado los 18 meses como tal, ahí es cuando se resuelva esa situación, quiero decir, es decir, cuando se dijera alta médica o nos dijeran que no a un expediente, al tener que volver a reincorporarme, ahí otra vez vuelve a surgir la obligación de la empresa de cotizar por mí. Y a efectos de antigüedad, yo sigo teniendo la misma que antes, es decir, no pierdo la antigüedad de todos los años que llevé trabajando para la empresa, mi antigüedad sigue siendo la del primer día que empecé a trabajar con la empresa. ¿Vale? Digo porque sí que a veces la gente viene, oye, que me han hecho un finiquito, me han despedido. No ha pasado absolutamente nada, más que tu baja se está alargando y la empresa ya no tienes esa obligación de cotizar por ti. ¿Vale? Y con el tema de la incapacidad, aunque sea una pincelada, en el momento en que me declaran una situación de una pensión, una prestación por incapacidad, sí que se va a dar de baja mi situación en la empresa, es decir, la empresa sí que me va a dar de baja en la Seguridad Social, yo ya no voy a ser trabajador o trabajadora de la empresa, pero durante 2 años, habrá que verlo bien en la resolución, pero durante 2 años lo que la ley marca es que tengo un derecho a la reserva de mi puesto de trabajo. ¿Qué significa esto? Y nos ha pasado, no es que estemos tan mal como para no poder seguir trabajando para siempre, pero sí que es cierto que en este momento no podemos seguir trabajando. Es muy habitual con procesos de cáncer y con cosas así, vale, que son enfermedades que son bastante largas de tratamiento y curación.
Vale.
Bueno, pues agotados los periodos normales de, o los periodos legales de bajas, se determina que tu situación es para cobrar una pensión, porque ya esa enfermedad la tienes ahí y todavía no se va a curar en los ritmos tan, bueno, en los ritmos que tenemos desde el punto de vista legal, pero me reconoce la situación de IT, o sea, de incapacidad, que diga. Uh-huh. Y cuando ya estoy definitivamente curada, pues se revisa mi situación, uh-huh, se me establece que ya vuelvo a estar curada y ya puedo trabajar, y como eso se ha hecho dentro de los dos primeros años, tengo derecho y me está esperando el puesto, uh-huh, de trabajo que yo tenía, uh-huh, hasta ese momento.
Uh-huh.
¿Vale?
Uh-huh.
Estos son, claro, es que al final intento centrar en una cosa, pero siempre me
pero
salen.
Al final acaban saliendo mil de cosas más, sí,
eso
es normal. Muy bien. Pues,
pero esto es lo que más o menos quería contar,
uh-huh,
hoy.
Uh-huh.
No sé si alguna duda que pueda haber o no.
Yo creo que ha quedado todo bastante claro la manera en, o sea, se agradece mucho la manera en la que explicas todos estos temas, ya que, bueno, pues al final, ¿no?, son bastante tochos, por así decirlo, uh-huh, y muchas veces no llegamos a entender pues jurídicamente lo que significa X o Y, y es como pues una manera más, no sé, diría didáctica de,
bueno,
entender
eso
todo
intento,
esto.
Pero a veces no es fácil.
Ya,
el,
sí, sí,
el lenguaje jurídico no está especialmente pensado para que sea
entendible
asumido
para todo el mundo.
Eso es, eso es. Una, no sé cuánto tiempo tenemos.
Pues nos estamos pasando un poco de tiempo,
pues,
pero si quieres de hacer
un minuto y medio.
Venga.
Porque es habitual, quiero decir, uh-huh, se termina la, o sea, se emite la alta médica,
uh-huh,
y me surge un problema médico en el plazo de 6 meses, dentro de ese periodo de 6 meses, uh-huh, ¿vale? Desde la alta médica. Me da igual si ha sido tras el agotamiento, tras la prórroga o directamente por la denegación de la incapacidad, ¿vale?
Uh-huh.
Tenemos que tener en cuenta que cualquier baja que cojamos en ese periodo de 6 meses,
vale,
va a ser revisada por la Seguridad Social.
Uh-huh.
Y como consideren que esa baja es una recaída del proceso agotado,
uh-huh,
la van a anular. Y la van a anular significa que yo voy al médico, me da un parte de baja, estoy en situación de baja, pues por otro motivo, porque pues eso, mi baja era la muñeca izquierda y ahora justo tengo tan mala suerte que me resbala y me roto la mano derecha. Vale, pues perfecto. Me dan una baja, yo cumplo con mis obligaciones de trabajador o trabajadora,
uh-huh,
y la Seguridad Social va a decidir si eso tiene que ver con la mano izquierda o no.
Uh-huh.
Y como vea que sí, es decir, me he caído pero no me he roto la mano izquierda, pero me he lesionado el hombro izquierdo y parece que está todo lesionado, la Seguridad Social lo que va a decir es, esta baja no tienes derecho a ella.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces se dan situaciones complejas,
yeah,
en el sentido de, claro, si la Seguridad Social coge el expediente y dice que perfecto, que tienes derecho a la baja, pues, uh-huh, otra vez, ya tienes otra vez una posibilidad de tener una baja durante un año y no sé qué, no sé, uh-huh, cuántos. Pero si no es el caso, se va a generar un problema complejo, porque, uh-huh, es, no me pueden despedir por no ir a trabajar, porque es cierto que he estado sin ir a trabajar, sin tener un motivo,
uh-huh,
pero ese motivo mientras estaba no yendo a trabajar estaba justificado,
uh-huh,
¿vale? Porque sí que existía un parte de baja, pero lo que sí que no tengo derecho es a cobrar por algo que no tenía que haber cobrado.
Right.
Y la empresa no tiene obligación de pagarme por un trabajo que yo no he desarrollado.
Uh-huh.
Entonces, de hecho, se genera ya no solo la tensión de quien tiene ese problema médico concreto,
uh-huh,
sino además el añadido económico de tener que recomponer esa situación como tal. Se pueden impugnar esas circunstancias, se pueden impugnar esas anulaciones de bajas médicas,
uh-huh,
pero no siempre nos van a dar la razón, son expedientes médicos bastante complejos,
uh-huh,
y el hecho de que la impugnemos no significa que no me tenga que reincorporar.
Uh-huh.
Es decir, la única, de todo lo que he explicado, la única posibilidad de que una resolución de la Seguridad Social no surta efectos de altas médicas es solo la quejasa de los 4 días cuando el agotamiento. Cualquier otra resolución de la Seguridad Social que a mí me llegue, yo quiera discutir, la voy a poder discutir.
Uh-huh.
Pero siempre la voy a tener que discutir sobre la base de que cumplo lo que dice la resolución.
Uh-huh.
Y luego ya que se recomponga lo que se tenga que recomponer.
Uh-huh. Uh-huh. Muy
eso
bien.
Quería
muy
acabar,
bien,
porque suele ser también bastante habitual que la gente dice, ¿entonces puedo coger baja o no puedo coger baja después? Pues depende de si es el mismo motivo o si es otro motivo, y dependerá no solo de cómo lo vivas tú ni cómo lo viva tu médica de atención, uh-huh, primaria, sino también de cómo lo valore la propia Seguridad Social.
Uh-huh.
Y ahora vale. Sí, me callo.
No, muy bien, muy bien. Pues ahí están todas estas cuestiones sobre las bajas. Y mille esker, Julio, por una vez más, ¿no? Un mes más traernos estos temas y explicarlos, pues tan a nuestro conocimiento, ¿no? Uh-huh. Bajados un poco a tierra. Vale. Y nada, pues nos escuchamos, si te parece bien, de aquí a un mes.
Vale, perfecto. Muy bien. Pues bye. Encantado de poder intentar ayudar. Vale.
Mille esker, Ronda Izan.
Bai, zuei.
Agur.
Agur, bai.